Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Las 12 y 5 horas menos en Canarias, abrimos el Tertulión, que a pesar de ser verano, seguirá siendo, supongo, el espacio más influyente de la radio y de los medios de comunicación de España, de Europa, del mundo, y si hay alguno en otro planeta, pues también, ¿no?
Está oyendo Joe Biden.
¿Esto?
Sí.
Ah, está ya aquí Biden.
Aquí ha dicho, es que se cuesta cosa de... Bueno, el inglés lo ha dicho, claro. De Tertulión.
De
Tertulión y de COPE Radio. Sí, sí.
Antes de reunirse con Sánchez y con Felipe.
Ver, claro, tiene que ir colocado, ¿no?
Claro.
Yo es que me he extrañado porque paro la Castellana en coche y todavía cada calle hay dos policías.
Dos policías.
Digo, ¿qué es que ha vuelto el Clancy? Le he preguntado a un policía muy simpático. Dice, no, ese señor no lo esperamos. Digo, ah, porque estaba aquí.
Pues es el que manda, ¿cómo
tanta
que no?
La policía, ¿no? Sí, claro. En fin.
Bueno, va a estar bonito Madrid, ¿eh? Esta semana.
Me voy mañana, chato. Adiós, gracias. Ahí os los quedáis.
Bueno, pues nada, aquí nos quedaremos. Vale. Manolo, hola Manolo, ¿qué tal?
Muy buenas, aquí te estoy escuchando.
¿Qué tal todo el fin de semana? ¿Bien? ¿Sin nada de deporte apenas?
Bueno, ha habido cosas, hombre, se puede.
Hoy sí,
cosas.
Hay un poquito de motos y la
Liga Promises,
los niños en Orlando,
ayer vi,
¿no?
al Barça a proclamarse campeón de fútbol sala.
Pues sala, sí.
Había cositas.
Hombre. Fíjate que Tomás está viendo el España-Argelia de los Juegos del Mediterráneo.
Fíjate,
Sub-18.
Lo he oído y ha habido un momento que me creía que era en directo, pero ya cuando he visto el cielo, digo, no, esto no, sí. Como dice Tomás.
Pues quítalo, que no merece la pena.
No.
Sí, además.
No, ya lo he quitado.
El Atleti tiene un 10, un niño 10, fantástico.
El Atleti, de los críos.
Este.
No, pero ojo,
Pero hay
todo el equipo. Muchos chavales que juegan muy bien.
Magnífico.
Bueno, hay muchos equipos de chavales juegan bien. Sí, la verdad que del que habla Tomás es un zurdito que se llama Gómez, me parece.
Sí, muy bueno.
Pues bueno. Pero yo he visto a algunos futbolistas, vamos, un escándalo. Algunos jugadores que da gusto verlos jugar. El Betis tiene uno, wow, tiene uno en bandijera que es un también es maravilloso. Sí. El Villarreal, el Sevilla tiene un 9 buenísimo. El Madrid tiene un porterazo.
Sí, portero además grande y bueno, sí. El chaval este.
Sí. No sé qué comen esos niños. Sí. Sí.
Miguel Ricola, Miguel, Barcelona, ¿qué tal?
Buenas noches, familia.
¿Tu fin de semana, bien?
Sí, la verdad es que en mi línea de... servicial, como no podía ser de otra manera.
Y barata.
Oye, barata...
No.
Me han sacado mucho a este fin de semana, ¿eh?
Más de la cuenta, quizás,
¿no? Como paga siempre lo mismo, es barato.
Hombre, ¿para qué estamos?
Baja, bueno.
Sí, me han peinado un poco, la verdad.
O sea que un poquito de por favor, ¿no?
Pero, no, yo encantado de la vida, oye.
Bueno, muy bien. Roberto Palomar, hola, Robert.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Tu fin de semana?
Bien, todo bien. Un día trabajando, el otro no, y consumiendo todo lo que había por ahí, los críos, algo de bicis. Para mí la imagen es el adelantamiento de Aleix Espargaró.
Ha sido una cosa de locos, sí.
En la chicane.
En la última vuelta, en la última chicane. Se ha cepillado a dos tíos, sí.
Impresionante.
Ha sido impresionante, sí. Vamos a ver qué pasa con el Mundial de Motos, ¿eh? Parecía que MotoGP estaba muy lejos para los españoles y ahí está, Espargaró.
Veintitantos puntos solo.
21, sí. Santi Cañizares, hola, Cañete.
¿Qué pasa? ¿Qué tal? Buenas noches.
Bien, ¿y tú?
Yo bien.
¿Bien?
Bien.
¿Te refugias en el monte, en la montaña, en estos días?
Estuve ayer en la finca, sí. Cogí unas docenillas de huevos que me hacían falta.
Sí.
Y hoy ya estaba aquí en Valencia. Y yo no he visto fútbol. Yo he visto el documental de Locomía de Movistar Plus.
Ah, ¿lo has visto?
Sí.
¿Y te ha gustado?
Joder, este es un historión, ¿eh?
Es una... Yo he visto el tráiler,
es que
no lo he visto todavía.
Me gusta mucho porque nadie cuenta ninguna película. Son los protagonistas lo que cuentan la película.
Uh-huh.
Entonces no está, digamos, nadie polariza aquello ni lo convierte en lo que él quiere, sino que los propios protagonistas son los que cuentan lo que pasó con Locomía en los 5 años de vida, de corta vida que tuvo el grupo. Con lo cual no hay ninguna manipulación, ¿no? Y entonces escuchas la opinión de uno, de otro. A lo que yo no sabía que habían sido tantos. Porque uno piensa, ¿de cuántos son? ¿Cuatro, cinco?
No, pues, más veía los abanicos.
Claro, a los cinco, después de 5 años, por ahí me he pasado por lo menos 20.
¿Tú en algún momento de tu vida te has visto, te has sentido identificado con Locomía?
No, 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 francamente no, porque ni era mi estilo de música, ni, ni mi
bueno,
estilo de baile.
Pero estéticamente alguna similitud sí tenías.
Ni mi orientación.
Tú has sido un poco
sexual,
extravagante. No, no hablo de la orientación sexual. Estoy hablando del aspecto físico. Santi.
No, no, yo te estoy hablando de todo, porque ahí hablan de todo, ¿no? Locomía, pues tenía una serie de circunstancias, ¿no? Pero a mí me encanta pues estos movimientos que hay donde marcan una tendencia y como decía Xavier Font, que era el tipo que lo creó, iban por allí, que empezaron en Ibiza y aquello era, se abrían como el mar, el mar negro, ¿no? Pues todo el mundo, cuidado que vienen aquí los Locomía, ¿no? Y el que es capaz de crear una moda, una identidad, un rollo, un tal, pues a mí me causa sensación, aunque yo no me identifique, no me vestiría en la vida así, por supuesto que no, ni cantaría así, ni bailaría así, vamos, menos, porque no sé.
¿Sabes quién imitaba perfectamente a Locomía?
¿Quién?
Y sin abanico, Antoñito Ruiz.
No me digas.
Sí, sí,
no.
Sí tenía. Antoñito, ¿qué pasa?
Hola, hola.
Además,
hola.
El perfil de Antoñito también se adecua bastante a la,
no, hombre,
a la forma
no,
de...
Yo no tenía tiempo para hacer eso, yo ni era guapo, ni era moderno, ni tenía abanico, no podía. Pero sí, en aquella época bailábamos mucho Locomía en los en lugares donde frecuentábamos mis amigos y yo, entre ellos. Y nada, déjame que recuerde la memoria de Lorenzo Ortego, que era un director, amigo nuestro en Canarias, vengo de allí ahora mismo con mi hija, hemos estado 3 días, y uno de ellos acompañando en un homenaje emotivísimo de Cris, su novia. Lorenzo Ortego, director, amigo de muchos de esta casa y amigos de mucha gente, y bueno, hemos vivido 3 días ahí, mi hija y yo, bastante...
Sí, que tenía previsto casarse.
Se casaba este sábado
y falleció hace un mes de un infarto fulminante.
De un infarto jugando al pádel.
Al pádel, sí, señor.
Y su novia, que está hundida, pero que intenta reanimarse y revivir un poco a la situación tan trágica, montó una fiesta preciosa, una fiesta muy sentida para muchos de los que íbamos a la boda y que al final hemos ido a brindar por él.
Muy bien. Y por último, Siro López. Hola, Sirus.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Bien, ¿y tú?
Bien, muy bien, muy bien.
¿Has estado
muy
en Badalona bien. Este fin de semana?
Estuve en Badaluña, que le llamo yo, Badaluña.
Badaluña.
En la velada de boxeo, de mayor asistencia, por lo menos desde que existen las privadas. Ya no quiero entrar, yo creo que antes no, cuando solo había una televisión, pues aquellos combates de Mando Ramos, Pedro Carrasco, o de Pepe Legrá cuando se proclama campeón del mundo, pues seguro que tuvieron una audiencia súper millonaria, pero seguro que desde que existen las privadas, las dos veladas más vistas fueron la del año pasado y esta, las dos organizadas por Ibai. Lo de ayer fue una locura.
Carrasco Mando, creo que se han cumplido 50 años.
Qué mayor soy esto del Mando.
Mando Ramos, ¿os acordáis?
Y yo, vamos, como si fuera ahora.
Hombre, y os voy a decir otro nombre, que es un combate que marcó la carrera de los dos, que fue Pedro Carrasco, Miguel Velázquez.
Sí, hombre,
ese combate... Joder.
Se dieron
combate,
una paliza de...
Sí, sí, hay un antes y un después, los dos pierden en ese combate, creo que ganó Pedro Carrasco, pero perdieron los dos, porque a partir de ahí no volvieron a ser lo mismo.
Pero hay que decir que en esos combates les robaron a los dos. El primero lo gana Carrasco y se lo dan a Mando Ramos.
Y el
segundo
se
lo dan
a
Mando Ramos.
Sí.
Y se lo habían robado. Se lo,
en Los Ángeles.
Se lo gana Carrasco y lo había robado Mando Ramos. Tercero gana a Mando Ramos.
Pero el Carrasco también, ¿no? ¿O qué?
El Carrasco Velázquez desde los combates de mi vida.
Sí.
¿Cuál? ¿El Carrasco con?
El Carrasco Velázquez.
Bueno, es que.
Yo salí asustadísimo.
Jaime Ugarte, el director
de Barcelona, ¿no?
Hacen alusión a ese combate constantemente. Sí, sí. No, uno de los grandes combates de la historia del boxeo.
Yo he visto una paliza en un ring como aquel combate.
La que se dieron mutuamente.
Se molieron a palos.
Sí, porque verás que boxeaba divinamente. Verás que era una maravilla de boxeador.
Pues fíjate, ahora que estamos recordando, antes del programa hemos estado acordando Tomás y yo del Mundial de España 82, que se cumplen ahora 40 años. Ayer Corro estuvo hablando con López Ufarte y con Maldini y con Pedro Martín haciendo un recorrido por aquel mundial, ¿no? Y estábamos recordando sobre todo lo que se vivió en Barcelona, que fue la resolución de aquel grupo de Italia y
estaba yo en el campo.
Y yo,
Dios mío, qué berrinche.
Un Carrasco Mando Ramos 11 contra 11.
Pues mira, ¿sabéis que hoy es el cumpleaños de Arconada?
Sí.
Ah, pues mira, no lo sabía.
Pues felicidades.
¿No? Pues felicidades.
68 años ha cumplido hoy domingo.
Mira qué bien. Mira
el
qué
portero bien. De tantas infancias y tantas juventudes, ¿verdad?
Sí, señor.
Después del Chopo vino él.
Consiguió que la camiseta de portero de la selección española, que eso era imposible en aquel entonces, se vendiera en las tiendas.
¿Qué portero?
Porque eso no, o sea, alguna camiseta de algún equipo importante en algún Corte Inglés de alguna ciudad importante se podía comprar, pero el merchandising eso no existía.
No, no.
Y una camiseta de porteros era imposible. Y Arconada consiguió que la camiseta de portero de la selección se vendiera.
La verde y azul oscura, que sacó Palop años después.
Éramos fans de Arconada en toda España, ¿eh? Yo me acuerdo en Extremadura, cuando jugaba al fútbol, la Arconada era mito absoluto. Sí.
Era una especie de héroe mitológico, Arconada.
He de deciros que yo ya venía mitificado por Miguel Ángel en el 82, por aquella parada que le hace
a... En Argentina.
Porque en el 82, no, el 78. Porque si bien Arconada era un portero con unas piernas que te llegaba a la esquina de la portería en un salto, que eso no se veía, dices, pero ¿cómo puede ser? Luego, técnicamente, lo que es el blocaje de las pelotas, lo que es... acoplar el cuerpo al balón, como lo hacía Miguel Ángel, aquel blocaje que le hizo a Austria, no existe blocaje en el fútbol como aquel que hizo en el 78.
No se llamaba Creus el que remató.
Sí, yo te digo tremendo. No le vi muy poco, pero le conocí de mayor y yo me quedaba con la boca abierta hablando con Ramallés, por ejemplo, por hacer lo de Iribar era ver a un tío que dices, a este no le pueden meter un gol. Vino Casillas y vino tanta gente detrás, ¿no? Pero Arconada era, para la gente joven, lo de Courtois de este año en la Copa Europa, ¿lo tenéis fresco? Pues Arconada sí, cada día.
Cada semana, sí. Sí.
Cada día hacía eso. Yo era un tipo, a mí me pasó con este como con Iribar. Y digo, bueno, ¿cómo carajo le metes un gol a este hombre?
Sí, pues sí. Yo voy a contar una cosa. Está la Real con sus ligas y semifinalista de la Copa de Europa, Europa estuvo sí. A punto de meterse en la final.
Con el gol del Hamburgo aquel en fuera de juego, sí, en las semifinales, sí.
Pues yo voy a contar una cosa. Iribar, que para mí era un mito de pequeño. Sí.
Hombre.
Vino una vez a jugar el Athletic al Manzanares y un tío mío me llevó a ver un partido Atlético de Madrid, Athletic de Bilbao, y le metió un gol Leiviña a Iribar, que no sé si os acordáis, que hace una parada Iribar, coge el balón, bloca, y era muy propio, ahí está Santi, de los porteros españoles, tirar al suelo, rodarle y pegarle una patada al largo. Ahí, y Leiviña, que venía de Brasil, y se queda detrás de él, escondido, pero en la línea de gol. Cuando tira la pelota a Iribar, aparece Leiviña, se la limpia por detrás, pum, y mete gol. Y aquel día dije yo, joder, Iribar, no me jodas. Si yo era de Iribar, ¿cómo lo han podido hacer? Aquel día me mató a mí aquello de Iribar.
Ese gol pues lo hizo...
Se la hizo...
El de Tamudo a Jiménez.
El de Tamudo era botando, pero sí, este que la tira rodando.
Es el precedente de Tamudo.
Rubén Cano hizo un gol como el que has detallado al Hércules de Alicante, no recuerdo quién era el portero. Rubén Cano jugando en Atlético de Madrid.
Pues cuando estábamos hablando del Mundial, conveníamos en que ya a mí la palabra fracaso no me gusta utilizarla para el mundo del deporte, me parece un tanto ofensiva, un tanto hiriente. No, has fracasado, es un fracaso. Pero aquella selección española fue un fracaso total en el Mundial de España.
Pero hay que saberle el significado de esto. Yo tengo grandes follones con la figura de Pep Guardiola en la Champions. Oiga, un fracaso es un hecho inesperado y adverso.
No, el fracaso, la definición...
sí, la palabra suena rara.
No, pero la definición es la no consecución de un objetivo.
No, inesperado
bueno, que no es tan ofensivo. Escucha, o sea, vale, no es consecución de un objetivo, es un fracaso. Lo que hace es que se utiliza...
Inesperado y adverso. Entonces,
sí, se utiliza con un carácter peyorativo.
Claro, es que con una derrota es adversa, es para tonto saberlo. Inesperado es que haya un señor que esté hasta la semifinal del año pasado, 11 años, ¿verdad?, sin pisar una final de la Champions, pues dígame, eso se puede considerar un fracaso si atendemos a la RAE. Y los de la selección española... En el 82, pues también, porque posiblemente no éramos el mejor equipo, posiblemente no, ¿no? Pero el desarrollo del Mundial te explica que Italia no ganó un partido en la primera fase.
Sí, pero, se presenta en Barcelona... Tomás, si recuerdas los partidos de España, bueno, con sinceridad sinceridad hay que decir que no mereció pasar la primera fase.
Pero empezamos sufriendo con Honduras.
A los hondureños les levantaron la camisa de una manera...
Miguel, mangamos estratosféricamente...
Mangazo,
el mangazo empezó entonces.
Grandes mangazos con Paella en Valencia. Pero te quiero
decir... Roberto Macho Figueroa.
Sí, pero te quiero decir que, admitiendo eso que es verdad, porque el estreno la vas a cambiar, que era un Mundial donde había una cosa maravillosa, que es el gran campeón sin corona, como fue la Naranja Mecánica en su momento, que era aquel Brasil de Sócrates, de Cerezo y Falcao.
El que perdió contra Italia en el partido de Sarri, ¿no?
Mástico. Eso era la leche. Pero que España, tú decías, coño, pues Italia la primera parte no era un partido. Inglaterra, pues como los ingleses, que del 66 lo estamos esperando, al final la yufa. Entonces decías, joder, si hubieran jugado un poquito... Se hubieran metido porque había poner al final, el campeón sin corona pierde, ¿no? Pero que, joder, fue tan decepcionante y tan malo todo que al final, pues bueno, que es aquello que no gana Irlanda.
Italia no ganó, pero es que no perdió. Es que nosotros perdimos.
No, claro.
Es que nosotros fuimos un desastre a todos los niveles. Jugamos estratosféricamente al futbolistas muy buenos. No sé qué pasaba, no sé qué pasó. Bloqueados completamente, incapaces de dar dos pases. Luego jugábamos también con Camacho de lateral derecho y Gordillo de lateral izquierdo. Que luego el siguiente seleccionador pensó un poco y dijo, bueno, ¿quién tiene? Son dos muy buenos y tienen que jugar los dos. Hombre, pues no voy a meter uno a la derecha. Los meto a los dos por la izquierda, uno más arriba, Gordillo, que puede tener más proyección defensiva y otro defensivo. Pero imaginaos, o sea, Camacho es un futbolista brutal en todos los aspectos. Pero de lateral derecho yo creo que es el último puesto que le pondría. No.
Hombre, el caso de apuro, pero una selección es complicado.
Y además aquella Italia era, yo me acuerdo perfectamente casi del 11, porque aquel
Italia Antonio
Graziani, Cabrini, Chirea, me acuerdo Dino Zoff, el portero, Paolo Rossi.
Hubo un partido
había un tal Tardelli y había un tal,
hubo un partido con Camerún,
fino estilista, sí.
Que hubo también un violín importante.
Sí, sí, perdió, ¿no? 0-1 empató. No,
empataron,
empató,
creo.
¿No?
Pero Argelia,
empató.
Alemania, Austria, Pachar, Argelia, creo que fue una cosa así, ¿no?
Había tres o cuatro equipos buenos. O sea, Argentina era buen equipo, Brasil, Francia era muy buen equipo también.
Sí, Francia, muy
Alemania.
Buen equipo. Sí.
Por supuesto, Alemania era un buen equipo.
Sí. Argentina junto a Maradona y a Kempes. Sí, eran dos generaciones.
A priori era uno de los mundiales más igualados de los últimos 40 años, porque había 6 o 7 selecciones de muchísimo nivel.
Y descubrimos al mágico González, que era la magia de los mundiales, que la hemos perdido, porque ahora tú ves los 42 partidos del Barley, si quieres. Y en aquellas épocas el mundial te decían, hay un colombiano, hay no sé qué. Y aquí llegó El Salvador, que le hizo en Elche 10-1 a Hungría, Hungría 10, El Salvador 1, y el protagonista del partido fue el mágico.
¿Y no fue también el mundial de Robert Milla? De
no, Camerún. No, Italia,
no, Italia, fue posterior.
Italia.
Fue más posterior.
Fue el primer mundial de Maradona, que es que luego lo hemos tenido muy visto, pero solo ver a Maradona entonces, yo recuerdo que era un acontecimiento, porque era su primer mundial.
Bueno, el partido inaugural fue en el Camp Nou, fue Argentina.
No, el partido fue Bélgica-Argentina.
En el campo de España. Bélgica-Argentina, por eso decía.
En el Camp Nou.
Y aquel de Italia... Aquel de Italia como a todos nos gusta.
Seguro.
Aquel de Italia.
Yo estuve en ese partido, además. O sea, sí. En Camp Nou, Argentina, Bélgica.
Déjame que haga homenaje a un tío que a mí me encantaba, que era el peruano Cubillas. Aquel Cubillas en Italia, que también se salió, que era peruano, ¿no? Cubillas, Teófilo Cubillas, ¿no?
Peruano.
No lo tenemos muy claro, Antoñito, ¿eh? No
sabemos. Sí.
Sí, yo es que me acuerdo de nombre del Roger Milla, de Cubillas.
En el 82
de
todo, también.
Teófilo Cubillas es más del Mundial del 74 con Cholo Sotil.
¿El Teófilo juega en España todavía?
¿El
Mundial de España lo juega Cubillas todavía?
Yo creo que no, yo creo que estuvo en el 74, pues igual en el 78.
Me equivoco de apellido.
De antes, bueno.
Otro equipo. Sí, porque juega en el Mundial de con Cholo Sotil y el Cholo en el 82 ya no está.
En ese Mundial hubo un partido memorable en Sevilla, que fue Francia-Alemania.
En el Benito Villamarín puedo ser.
¡Oh, madre mía!
La semifinal.
Pizjuán.
Madre mía.
Pizjuán, que empataron a 3, creo, y luego fue a penaltis, ¿no?
Sí, pero además daba unas vueltas del marcador. Hubo la entrada del portero...
De Schumacher
a Batistón. Que
casi lo mata.
Me dice mi gran amigo Juanito Mora que aquel Mundial de España fue también el del escándalo de Cubay en Valladolid, ¿verdad?
Sí, cuando bajó el jeque aquel.
Ya estaban los jeques dopando el fútbol. Ya estaban dopando.
El arbitraje. ¿Os acordáis del arbitraje a Rusia
Lamo Castillo
que le pegan una trincada?
España hace 4 lo mandamos en varios mundiales.
Rivales de
hablar de cosas que pasaron a la historia, ¿no? ¿Os acordáis de ese Tommy Encono que se pone ahí el tío con esa agilidad, con su chándal y todo el mundo diciendo, joder, un portero aquí de Camerún, esto no puede ser, ¿no?
Y con chándal.
Y el tío empieza a hacer unas paradas brutales. A mí me seducía ese hombre, pero un montón.
Trajo el español al minuto. Ahí estuvo rapidísimo.
Sí, rapidísimo. Porque y Arzu también firmó. Arzu, portero de Honduras, firmó por el Racing de Santander.
Arzu también. Bueno, es que pasaba eso, que descubrías tíos que no se habían visto.
Sois, de verdad,
que ahora, claro, dices...
Sí. Es la sintonía de los dinosaurios. Esa
de verdad, no, no, pero veo, sí, que, veo que os seduce hablar, hombre, de todo esto, recordar aquellos tiempos, ¿eh?
A mí me encantó.
Somos lejos. Escúchame, el Brasil-Italia de Sarriá...
Sí.
Bueno, es que hubo... Está acá el tema del Mundial 82, pero es que aparte de que la selección española fuera un siniestro total, hubo partidos memorables.
Memorables, para siempre.
En ese Mundial, ¿eh?
Sí.
Somos viejos...
El de Sarriá fue... espectacular, pero si recordáis la semifinal del Francia, el Francia, sí, Alemania
en el
fue
Pijuán, sí.
¡Oh!
Es el último brutales. El último gran Brasil, porque luego empieza a hacer la mona con el fútbol europeo y entonces empiezan a mandar los Duncas y lo joroban todo hasta que vuelven años después. Brasil empatando con Italia pasaba la fase de grupo.
No necesitaba ganar,
y con 2-2 atacaban 8.
Sí.
Les cazaron una contra y hicieron el gol. Bueno, aquello, bueno, era, la gente se volvía loca. Pero lo que era
el amigo Pablito.
Ese muchacho, sí, Paolo Rossi, que no tocaba la pelota, que no, le veías en la tele,
la tocaba
nada más
para
meter
la,
el gol. Sí, sí. Es que como un entrenador que yo tenía hace muchos años que decía, si es que solamente hace goles ese.
Pero fíjate lo que dice Guardi, dice, aquel Brasil que luego se hizo europeo. Si aquel Brasil, Guas, llega a tener un solo delantero centro de los que nacieron a partir de ese momento.
Que, sí, no,
aquel que jugaba, sí. Serginho
que era más malo que yo.
Pero Manolo
era tronco, era malito.
Pero yo creo
jugaba
que estaba
a la izquierda Éder, Serginho y cuatro centrocampistas, sí, que era un escándalo ver a los cuatro.
No, no, no.
Sócrates y
Alemán, Sócrates, Toriño.
Os estáis perdiendo otro detalle que tuvo ese Mundial, que es el balón, el Tango España, el mejor balón.
El mejor balón de
la historia. El,
sí,
mejor balón, dicho,
sí,
por todo el mundo.
Sí, señor. Sí, señor.
Que le metía al Éder este, le metía una bomba.
Yo jugaba en el Badajoz y la pegaba hasta bien al balón.
Ay, 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 ay. Eso sí, Antoñito.
Yo recuerdo
la pegaba bien. ¿Por qué no jugaste tú el Mundial, Antoñito?
Sí, no, yo jugaba a nivel aficionado.
No tenía, no,
pero
no
tenía, estaba convocado, ¿no? Y el Tango aquel era brutal.
Se le cayó un bote de cristal en el pie.
La diagonal.
No, no, yo no llegué a ser figura como tú y estrella, pero yo viví el fútbol donde hay que vivir.
Pues ese que ha citado.
En el fútbol no, en la comunicación, sí.
Éder, sí, no, Éder era un zurdo, era un zurdo Éder, de Brasil, que le metía una bomba a la pelota que no, sí, se veía.
Y Falcao, chato, lo que
tenía
era
la camiseta. Wow.
Falcao, madre mía, va, fue al centro del campo.
Yo recuerdo
que era el Roberto Carlos que salió después. Le, sí, pegaba con la izquierda. Pelotas
brutal,
frontales a la portería, que
no,
hacen,
no,
un arco,
no, no, no,
y una curva,
no, no,
a la bola, madre.
No, no, pues
curva,
oye,
la verías tú, porque no, ni se veía la tele de la rápida. No.
Y Sócrates, que calzaba un 36,
sí,
¿qué me dices?
El doctor. Acaba, sí, el partido,
me...
acaba el partido,
1.90,
nos vamos.
¿Eh?
Nos vamos, la diagonal, o sea, en vestuarios y demás.
¿Cuál? ¿El
Italia-Brasil?
Sarriá, eso, jugó, sí, en la carretera de Sarriá.
Sí. Claro, a 200 metros la diagonal. Y los italianos se callaban cuando pasaban los brasileños llorando todos, pero llorando,
sí, sí,
cientos de miles de tipos llorando,
sí,
y los,
sí,
y los,
sí, sí,
para que el italiano se calle,
correcto,
imagínate lo que era el ambiente. Y los italianos se callaban pensando, coño, esto es un drama.
Es un duelo, un
es
duelo.
Un duelo nacional, ¿no? Y fue una cosa de las más, ¿cómo te diré?, sobrecogedoras, pues iban de camino para el centro de Barcelona,
y,
pero
y el,
era un,
el
una tumba.
Campo, el campo ya era un funeral.
Sí, 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 sí.
Queremos otro Mundial aquí en España.
Pues no tiene
pero
pinta.
Con Falcao, pues, con Sócrates,
sí,
¿eh?
Pero 2030, que lo organicen los de entonces.
En el 30.
2030, España y Portugal, hombre.
Bueno, ya veremos.
Sí, si no, viene Paquetá, pero... y no viene Sócrates, no quiero Mundial. Que venga el doctor.
Paquetá.
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 No ofendamos.
Éder.
Era Brasil, querido, era Brasil. Pero
y la final, ¿cómo se ventilaron a Alemania?
Sí, pipa afuera.
Con Sandro Pertini en el palco, que fue una de las imágenes icónicas de aquel Mundial.
Tardelli y Pertini fueron los protagonistas. El Tardelli aquí de
casi
rodillas
se
mirando al
loco.
Cielo,
sí,
y
sí.
Sandro Pertini en el palco.
¿Jugaba Breiner todavía con Alemania?
Sí,
sí,
claro.
Sí, sí, sí.
Y Stilicke.
Y Stilicke seguro.
Stilicke, claro.
Breiner, Bernabéu, el libro de relaño que he estado repasando, y que hay cosas maravillosas. Bernabéu fichó un maoísta.
Sí,
Paul Breiner era maoísta, y lo fichó el Madrid, lo cual demuestra la apertura, ¿me entiendes?, mental del Madrid en todas las épocas. Pero un maoísta, un hombre de Mao Zedong, alemán. Y dices, coño, ¿pero esto qué es? Don Santiago estuvo allí fichando.
El Abisinio le llamaban,
el Abisinio.
¿Te acuerdas?
Aquí ya teníamos al Dalai Lama y ficharon a...
Claro, era un equilibrio, sí, sí.
Tengo que decir que Paul Breiner es el futbolista que más me ha ayudado en la vida. Y que,
¿sí?,
me sacó del apuro más grande de mi vida en Alemania. Recuerdo cuando salió el Sport, me mandaron a hacer una serie de reportajes y se viajaba como se viajaba entonces, con un coche prestado, dificultad máxima para conseguir ninguna entrevista, y localicé a Paul Breiner en su casa, porque antes se podía llamar a las casas de los futbolistas.
Y no pasaba nada.
No, no, y le conté...
No había gabinete de prensa.
Le conté mi drama a Breitner.
Pase usted.
Y me dijo, ven mañana a la Ciudad Deportiva y harás las entrevistas que quieras y yo seré tu intérprete. Oh, y la entrevista que me puso en mano fue un tal Karl-Heinz Rummenigge.
Fíjate
tú. Pero no existe ya esa cosa.
Fíjate qué curioso que años después, en un trofeo Santiago Bernabéu, que me acuerdo yo que estaba en portero, me puse muy pesado a mi padre que me llevara al Bernabéu, que era la primera vez que fui, y jugaba al Bayern de Múnich con el AZ-67, equipo de Holanda.
Ahora es Alman, AZ-Alman.
Un supuesto, porque ya había un niño y no me enteré, un supuesto mangazo, y el Bayern se retiró del partido.
Es verdad.
Paul Breitner fue el cabecilla de aquella
es retirada. Verdad.
Es verdad que se retiró un año, es verdad.
Entonces, claro, todo el mundo decía, joder, si has estado aquí en el Madrid, ¿cómo puede ser que ahora te enfades por esto y tal? Y se piró el Bayern del campo.
Es cierto. Pues Breitner, bravo, yo hablé con él, creo que fue el Mundial de Sudáfica.
Yo estaré un español extraordinario toda mi vida.
Hombre, como pano, como pano.
Hombre, tú verás.
Bueno, pues...
son grandes batallas, ¿eh?
Sí, grandes batallas, podéis estar ahora así.
Y en el Mundial del 50 también tenemos unas grandes experiencias.
Así, pues sí.
Y ahí, solo tú puedes hablar.
Yo en el caso del 36 incluso.
¿Y cómo cubrimos todo desde nosotros hasta Siro, desde el Mundial 82 hasta el Twitch este de los 2 millones y pico?
Un milagro.
Eso es impresionante.
Un milagro.
Es verdad, ¿eh?
¿Cómo cubrimos
pues todo? 10 mundiales, ¿no? Ni más
100 años de fútbol aquí.
¿Cómo se adapta la gente?
El Mundial de México, digamos, con los primeros ordenadores portátiles. Y eran llevaba como una especie de telefonillo, era como una un teléfono, lo tenías que meter en un cacharro que se ponía el teléfono ahí dentro y se transmitía.
Y daba vueltas, sí.
Y entonces llegamos al primer centro de prensa. Y había unos muchachitos y niñas, vestidos de rojo, guapísimos todos, mexicanos. Y viene uno y me dice, señor, no monte usted eso. Y digo, ¿por qué? Dice, el terremoto del año pasado se lo ha cargado todo y no se puede transmitir. Vaya usted al Telex. Y el Telex era Ciudad de México, Los Ángeles, Roma, Madrid o Barcelona. Y digo, oiga, ¿llegará la crónica? ¿Tendrá que haber el Mundial? Dice, ¡sí, eso no falla nunca! Y así lo hicimos. Había destruido todas las comunicaciones. Y no ha dicho nada a los mexicanos.
¿Y el Telex no falló nunca?
Nunca el Telex, nunca.
Claro.
Si es que, nunca falla.
Sí, ahora estamos con el Zuni, el Zan y el Raspberry, el Ailio, no,
el
y
tal. El Ciro López, este con
no sé cómo
el
Twitch.
Una vergüenza.
Sí, mira lo que me dice Nacho Aranda. Dice: el Mundial empezó mal con el sorteo con los bombos de la lotería y hubo que repetirlo porque las bolas se abrían antes de salir.
Como el del Madrid, Benfica.
Habían pedido
40 años después, ¿no?
Real Madrid, Benfica.
Habían pedido para el sorteo los bombos de la lotería del Estado. Yo eso no me acuerdo.
Sí, yo me acuerdo de eso, pero tienes razón, Nacho, sí.
Bueno.
12 Naranjito y la madre que lo parió.
Ahora menos sí. En Canales. ¿Qué dicen los oyentes, Alberto Arado?
Me encanta cuando os ponéis en plan abuelo cebolleta. Me gusta más que el fútbol actual. Gracias por los recuerdos. Arconada, el mejor portero español de la historia. Ágil, colocación, seguro, muy bueno. El mejor. Gracias, Cañete. Me has hecho volver aquel día de mi infancia cuando mi tío me regaló toda la equipación de Arconada. Todavía me veo ahí tirándome en el salón de mis abuelos imitándole. Al escucharos hablar de Arconada de aquella selección española me sale una sonrisa melancólica a la par que me doy cuenta de lo viejales que ya soy con solo 48 añitos. Un gustazo. Otro dice, hola, estamos en 2022, contadnos algo más reciente.
Y la pandemia.
Y otro oyente sobre el tema de los combates de boxeo dice, la velada de Whittaker contra Poli Díaz en Telecinco dio un 75% de ser y más de 5 millones de espectadores.
Pero hay que tener en cuenta que aquella velada...
Yo la vi con Paquito y Jaime Ugarte allí en el pabellón.
Pero escucharme.
Pero ese combate era a las 5 de la mañana.
Pero
o
es que ayer hubo más de 5 millones de espectadores. O sea, porque hubo 3.300.000 cuentas. Pero esos son 3.300.000 cuentas. Pero había en casas que se veían 2, 3 y 4 personas estaban viendo el combate. O sea, que ayer...
Ayer muchas familias se reunieron en torno al Twitch para verlos.
Yo estaba en Canarias y se paró todo para verlo.
A mí me alegra mucho por el boxeo.
La gente dejó de cenar para ir a verlo.
Sí, llevarla colgando.
Un hincha del boxeo toda la vida. Y me he tragado todo lo que me he podido tragar, el Palacio de los Deportes de la calle de Barcelona y todo lo que había. El Price, porque es de los disgustos de Barcelona de mi vida, es el día que se cargaron el Price. Me alegro mucho por el boxeo, ¿no? Porque realmente es un deporte cojonudo.
Y es que lo de ayer le hace mucho bien, que yo es lo que decía. O sea, es verdad que no eran ni amateurs, eran chavales que a lo mejor en algunos casos han estado 5 meses entrenando, pero yo creo que todo lo que sea darle altavoz y visibilidad al deporte, y en este caso al boxeo, yo creo que es buenísimo.
Pero eso a mí me lo ha dicho gente directamente relacionada con el boxeo, como Jero García, me decía el otro día, me decía, si es que hay mucha gente que hay mucha gente que está en contra de esto que se está haciendo, y dice, y es un altavoz, es un escaparate para el mundo del boxeo, a través de esto la gente se meterá y se enganchará, mucha gente que se enganchará al boxeo.
Yo le pregunté ayer a mucha gente, a chavales y chavalas que salían de esto, digo, ¿vosotros habíais visto alguna velada de boxeo?
Pues si no hay.
¿O algún combate? Dice, no, nunca. Digo, ¿y? ¿Os ha gustado? Y si mañana hubiera una velada de profesionales, ¿iríais? Y el 90% me decían que sí.
Claro. Comentada, entre otros, por el gran Jaime Ugarte, por cierto. Sí, claro, fue Maradona, sí, señor.
¿Tendrá mano en el nuevo Athletic Club?
No.
Siempre lo ha tenido.
Por cierto, que hay un mensaje del gran Francisco Javier Bonfort, que Ancó no lo quería Lenio Herrera para el Barça. Y se la aventó el Español.
Se la vino el Español.
Fíjate qué cosa, es la única vez en la vida, yo creo.
Pues sí.
Y escuchad, Joseba, a un oyente imitando a nuestro mítico oyente de los domingos de Osasuna. A
ver. Hola, buenas noches. No sé qué pasa, pero macho, estoy todo el día con el Osasuna, 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 macho. Y dale con el Osasuna. Porque también hay más equipos en toda la liga.
Por ejemplo, es un crack.
Hemos rescatado, nos recordaba Nacho Aranda, el momento en el que se rompen las bolas cuando se produjo el sorteo para el Mundial de España. Es Matías Prats, ¿no?, el que lo comenta. Matías Prats, hijo.
Asistimos ayer, ninguna de ellas sufrió percance alguno, pero en esta ocasión, ahí lo tienen ustedes, las maniobras que tienen que hacer para poder introducir la otra mitad de la bola correspondiente para que esta salga y se pueda decir a qué equipo pertenece. Ahí está.
Yo ahora a ver quién evita las suspicacias.
Las bolas calientes de don Raimundo.
El Benfica.
Lo que sí le podemos decir ya para los aficionados españoles en cuanto a Honduras, que ya saben ustedes, la principal figura...
O sea, que había que meter la mitad de la otra bola para que la bola...
Vaya marrón también narrar eso, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Bueno,
este tenía tablas, ¿eh?
Pero bien explicado,
sí. Hombre,
oye, es que el Mundial 82 era la apuesta de largo de España en muchas cosas, ¿eh? Porque después vino los Juegos de Barcelona, sí, que ya es la rivalidad más absoluta, pero que hay que organizar un Mundial en el año 82.
Claro, además venía después de los 40 años de franquismo, joder, y claro,
era
el primer
Franco gran acontecimiento. Claro. Había 7 años de eso, ¿no? Aquello fue una gran prueba, ¿no?
12:35, hora menos en Canarias. Volvemos al presente. Hablamos del fútbol del año 2022.
Chumení,
tenemos que hablar de Neymar.
¡Oh, Neymar!
Oh, a ver si sigue el presidente. Tenemos que hablar de Gareth Bale.
Igual al final Girona, el Neymar, me han dicho, ¿eh?
¿Al Girona?
Sí, sí.
Bueno, cuidado. Ya veremos. Ahora lo hablamos.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.
En 20 minutos llegamos a la 1 de la madrugada, a las 12 en las Islas Canarias. Estamos en el tertulión de los domingos en Tiempo de Juego de la cadena COPE. Un par de acuses de recibo, uno en la portada que me manda Angelito García del diario L'Equipe de mañana. Sí, con una foto gigantesca de Rafa Nadal, L'Equipe, Francia. Pues la portada es Rafa Nadal y dice, impensable nepa Nadal. Impensable no es Nadal. Es decir, que no es impensable que gane el torneo de Wimbledon. Piano, piano. Y luego otra más curiosa, me manda Bonri una captura de que Damiano Tomasi, es del Verona, Roma o Levante, ha sido elegido hoy alcalde de la ciudad de Verona.
Así es.
Está muy bien. Así bonito bien. Sitio, Verona.
Oh,
a ver qué día Vinicius es alcalde de Madrid.
¿Vinicius?
Pues Tomasi es alcalde de Verona, ¿por qué no puede ser Vinicius alcalde de Madrid?
Joder. Ah, te quieres cargar a Almeida, ¿no, Guas?
No, hombre, lo mandamos a otro lado.
Vaya tela.
Claro. Hay muchos pueblos, ciudades en la Comunidad de Madrid que pueden ser...
Incluso, no sé, la OTAN...
La OTAN. ¿Quién? ¿Almeida, la OTAN?
Pues
¿o Vinicius?
Sí. Vinicius.
También, ¿no?
Está bien.
O caga las dos cosas, Madrid y la OTAN.
Él puede, va por la banda izquierda y por la derecha.
Sí, señor. ¿Qué os sorprende más, que el PSG ponga a la venta a Neymar o que Bale se haya ido a Los Ángeles?
Bueno, a mí que el PSG ponga a la venta a Neymar no me sorprende, porque ya la rajada...
Otra cosa es que lo venda, ¿eh?
Otra cosa que lo venda, porque la rajada que pegó el otro día al Khelaifi viene a demostrar que están de él, de sus juergas, de sus fiestas, de sus lesiones, de su barriga.
Pero no se sabía, Lama.
Un día que sale el pobre, un día que sale.
Que están hasta los pelos. Ahora, claro, ahora el problema que tienen es que él gana 37 millones de euros libres, limpios, y que a partir del 1 de julio automáticamente renueva hasta el año 2027,
correcto,
¿cierto?
El viernes,
que va decreciente lo que empieza a ganar, pero que bueno, que va de 37 a 32.
Pero mientras hay que pagarle.
Tranquilamente.
Y que pagaron 222 millones por él.
Como para no salir a tomar una copa.
Me encanta verlos complicados.
Ya está amortizado, ¿no?
Me encanta verles complicados.
220.
Me estoy mojando.
222.
Exacto.
O sea, renueva automáticamente hasta el 27.
Sí, el viernes, el 1 de julio entra en vigor.
Cobra menos, Santi, cobra 36.
5 años más solo. 5 años más.
Decisión unilateral.
Me encanta. O sea, que hasta...
Tiene firmado. Si antes del 1 de julio no lo venden, automáticamente tiene contrato hasta el 27. Pero yo no creo que ese sea el problema. El problema es que no hay equipo.
¿Quién te compra, claro?
Que lo regalan.
Claro, ¿quién te lo compra con los precios a los que hay que comprarle y con el sueldo que hay que pagarle?
Que pagaría el Paris Saint-Germain parte de la ficha. No solo no lo vende, no lo regala, sino que paga el Paris Saint-Germain parte de la ficha si te lo llevas.
Pues luego ya sabemos que le sobra el dinero, que el dinero no es un problema, es un fracaso de fichaje, uno de los fracasos históricos en el fútbol, el fichaje de Neymar. Lo que pagaron, lo que ha conseguido, cómo se ha ido apagando, cómo ha bajado su rendimiento. Os recuerdo que este era el que iba a suceder a Messi y a Cristiano Ronaldo en el Balón de Oro y demás. Y es un jugador absolutamente residual, que no vale para muy poquito. O sea,
sigue siendo muy bueno, Roberto. Pero
sí, pero si no rinde...
Su problema es que... Es que se lo ha tragado el personaje. El negocio de su marca se lo ha tragado y el fútbol pues ha sido el
asunto
33.
Entiendo, Rico, que por tanto no es que siga siendo muy bueno. Quiere decir que sigue teniendo un gran talento, pero muy
eso,
bueno no
bien,
es.
Bien, de acuerdo. Bien,
lo que es verdad es
matización
que...
Matización aceptada.
Lo que es verdad es que yo creo que la sensación que te da es que ya no se divierte en esto del fútbol. Y la sensación que te da es que le da igual. Porque
él está para ganar dinero.
La imagen que él plasma en los terrenos de juegos es lamentable. O sea, es lamentable un tío con las condiciones que hablan Santi y Miguel que tiene, que tenga tal desidia en el campo, tan poca gana. A mí, personalmente, es un jugador que me irrita, porque, como decís, es muy bueno, pero luego le ves la desgana en el campo.
Es que esos son los que más irritan. La pelota, los que teniendo todas las condiciones, claro, echan a perder su vida.
La pelota que le roba...
Que
más
irrita. ¿Qué ha hecho en el Paris Saint-Germain? Que es que no ha hecho nada este jugador en el Paris Saint-Germain. ¿Qué ha hecho? Decirme algo.
Pero Roberto, la pelota
que...
Un partido
habrá por ahí, sí, pero no ha hecho nada.
Nada, ni una. El día del 3-1 famoso, la pelota que le roba Modric, que la pierde y se la lleva Modric. Él le persigue unos metros y le suelta. Y sigue corriendo Modric cuando mete la pelota larga. Aquella dimisión de él de seguir a un tío que te ha quitado la pelota, que está montando...
Eso puede haber pesado mucho.
Te está montando un contraataque que dice, oiga, cuidado, que aquí, en este campo pasan cosas extrañas. Aquella dimisión de él es para echarlo del club. Yo es que dudo que haya cualquier equipo medianamente serio que se pueda pisar de este hombre.
¿Os acordáis lo que ocurrió en ese momento? Que se fue Donnarumma por él, porque cuando Donnarumma falla en el primer gol o le hacen falta lo que tú quieras,
no, vamos, anda.
Neymar se lo come. Y cuando Neymar pierde ese balón y no acompaña a Modric.
Es la jugada del partido.
Donnarumma se va por Neymar. Vamos, se lo come. Luego acordaros que se publicó que se habían peleado, que habían llegado a las manos Donnarumma y Neymar.
Sí, tuvieron que hacer una fotito juntos para el golpe.
Estamos hablando de un partido que seguramente jugó hipermotivado. Imaginaos lo que tiene Langer, que ser el resto de la temporada.
Sí, sí. Y lo que en de verdad es, está extraordinario.
Y lo que es irritante es que tú le digas, no, que me aburro, no, que ya no doy lo que quiera, que le faltes el respeto a una profesión que te lo ha dado todo en la vida. Que como decía Héctor Cooper nos decía siempre, che, muchachos, cuando se vayan a dormir, agarren una pelotita, déjenla en la mesita y denle un besito antes. Y es verdad. O sea, ¿qué sería de la mayoría de los futbolistas si no fuera por el fútbol? En este caso no lo sé lo que sería porque no conozco su vida personal, pero tanto te ha dado el fútbol, al menos tenle un poco de respeto, ¿no? Y por lo menos, joder, cumple con tus contratos honradamente.
Pero se les va la cabeza, Santi, se les va la cabeza.
Le hemos visto sus mejores años, los ha dado en el Barça, luego sabe jugar y puede jugar.
No, brillante,
no, sí, ha sido un jugador extraordinario. Cuando ha estado a nivel top, claro. Hombre, claro.
Pero es lo que estabais hablando, es que son jugadores que hay días ya que están más pendientes de sus negocios,
sí,
que
su marca,
del fútbol.
Sí.
Son jugadores que no se dan cuenta que, como jugadores que son, tienen que cuidarse. O sea, lo de Neymar en el campo, o sea, Neymar que es una tirilla. Neymar es un pellejo. A Neymar se le ha visto algunos días gordo. fondón, o sea, un tío que pesa 60 kilos, no creo que pese más, y se le ve que no se ha cuidado. Es cierto que ha tenido mala suerte, porque ha tenido, porque la han cazado, la han lesionado muchas veces, pero también es verdad que es que él tampoco ha hecho nada por estar fetén físicamente, no lo ha hecho.
Manolo,
nada.
Manolo, que yo conozco a Emery, que ha estado allí con él. Sí, claro. Y oye, pues el día que venía a entrenar y que venía a la hora, pues eso es un día maravilloso.
Claro.
Y había días pues que casi nunca venía a la hora, ahora, que no se le podía decir nada. Había días que no venía a entrenar, no se le podía decir nada. Y vuelvo a repetir, estás faltando el respeto, muchacho, a la profesión que te le ha dado todo.
Dicho eso también, Santi, ahora viene el Mundial. Y estos, cuando llega el Mundial,
sí, se ponen las pilas.
Son algo parecido a lo que hizo Maradona, acordaros, en el Mundial de Estados Unidos.
El problema es que el Mundial viene a noviembre, o sea, que te va a rendir 2 meses.
Bueno, no, claro, claro. Digo que puede que haga un gran Mundial, claro, porque talento tiene. Y si se prepara físicamente bien y llega físicamente bien, talento tiene. El problema, como dice Ciro, es
y a lo mejor luego acaba el Mundial.
Pero claro, Manolo, que él provoque la salida del Barcelona en aquel momento.
Buah.
Eso es, o sea, un tipo que está jugando
el
Barcelona.
¿Cómo se la clava el Barça?
Con Messi y compañía y demás.
Tremendo.
Y dice, yo quiero jugar al fútbol. Oiga, y se va usted al Paris Saint-Germain, vuelva a lo mismo, que es un equipo de pueblo comparado con estos. Y se va usted del Barcelona, claro, que te dan 222 millones, el drama es que el Barça gasta 300. Gasta 80 más, ¿no? Todos fenómenos
que contrataron. Si los hubiera gastado bien.
Pero claro, pero es que él dice, oiga, ¿usted se va a jugar a la Liga Francesa?
¿Y Bale al Los Ángeles? ¿Se ha sorprendido también?
No,
estaba en las quinielas en principio.
Lo dijo un oyente aquí. Sí, lo dijo un oyente, llamó una noche un oyente, sí, y dijo, os lo voy a decir claro. No le denme vueltas, este tío se va a Los Ángeles, me acuerdo yo de eso.
Sí, pero a mí me cuadra, no le veo en el Bayern Múnich, no le veo en el Liverpool, no le veo ningún equipo serio, pues se va a ir a la liga esta, pues muy bien.
Se preparará, hará lo que le convenga, hay buenos campos de golf, buen tiempo todo el año.
Oye, buena salida para él, tú.
Y cuando tenga
juega con Carlos Vela, es que hoy hemos visto el partido de los Ángeles.
Carlitos Vela juega divinamente todavía.
Sí, juega bien.
Juega muy bien. Pues sí, hombre, yo creo que es un nivel inferior y tal. Bueno, yo creo que es buena salida para él.
De todas formas, que alguien me ayude, pero yo creo que la Liga Americana no es muy larga. Por lo menos la canadiense creo que tiene nada más que 12 equipos.
Es que estos tienen dos grupos, dos conferencias.
Claro, dos conferencias.
Sí,
¿no?
Creo que son NBA, ¿no? 16, ahora mismo lo voy a mirar, pero creo que son.
Yo, por ejemplo, la Liga Canadiense. La Liga Canadiense sé que tiene, me parece que son 12 equipos y juegan dos partidos, 22 y acaba la Liga. En esto, para él le viene bien. Liga corta, se va a preparar para el Mundial, que es lo que quiere, y luego, claro, pues bueno, pues se volverá a ir allí.
Dos grupos de 14 son. Entonces, o sea, 28 equipos.
28 partidos, bueno.
Pues nada, y estos Ángeles de Los Ángeles van líderes de su conferencia, de la conferencia oeste.
Me parece una buena salida para él.
Para él cómodo, ¿eh? Cómodo,
sí, hombre.
Lo que no va a cobrar es mucha pasta, ¿eh?
En algún momento tenía que bajar el pistón.
1,6 millones de dólares.
Su problema no puede ser.
Mucha pasta con referencia a lo que costaba. Para los gastos del año. Para los gastos del año.
Exacto. ¿Y para qué quiere más? Con lo que ha robado ya, ¿para qué quiere más?
A los gastos del año. Al menos en esta primera
etapa. Es lo que decís vosotros, que se prepara el Mundial cobrando 1.600.000 euros, pues divinamente. Que es lo que le queda en su vida, hacer un mundial con Gales y si pasa la primera ronda, el capitán general.
No, ha firmado por otro año más, después, hasta el 24. Sí, hasta el 24.
Mejor me lo pone.
Pero bueno, pedirá un bono de 20 hoyos de esos.
O jugará en la Augusta.
El Máster Augusta.
Claro, el Máster Augusta.
Y pedirá 20 hoyos que le regale.
Está bien, hombre. Que sea feliz el hombre.
Oye, yo estoy intrigado con saber qué. ¿Dónde va a jugar Cristiano en la próxima temporada?
Hoy he leído que el United le ha declarado intransferible.
Sí, lo que pasa es que otra vez es que quiera jugar él allí, ¿eh? Que es que otro año sin Champions para Cristiano ya es mucho lastre,
pues,
¿eh?
Sí, bueno, pero escucha, es lo mismo. Tienes el contrato, o sea,
sí. Ya, pero con el Madrid tenía contrato y se fue. Sí. Bueno, con la Juve se le cruzó y se marchó.
Sí, pero el problema
también
es que
con el Madrid
había equipos que podían estar dispuestos a pagar, e incluso a pagar un traspaso. Y ahora, el problema con que te quieras ir, vamos a ver si hay algún equipo, claro, primero, que quiera pagar, y en segundo lugar, si asume el contrato que puede pedir.
Claro, claro.
Es diferente a esa situación.
Este también cobra.
Pero este es un profesional. Si le gusta el equipo, ajusta el precio seguro. Este, por ejemplo, si le tiene respeto al fútbol, este dice, me ha tocado ganar una vez 4 y ahora me toca ganar 2, no pasa nada, lo saco por otro lado con publicidad y demás. Este no tiene nada que ver. O sea, Este es, a no, donde no, vaya, claro. Es evidente que va a dar absolutamente todo y tiene mercado. Mientras esté en pie va a tener mercado.
Pero es un tipo ejemplar equivocado. Porque si tú ves la trayectoria, dices, oiga usted, toda aquella colla de Hacienda y todo el número del Madrid, ese tío, su vida era retirarse en el Madrid.
Exactamente.
Esta es, el número es la Juventus.
Llevaría 6 copas de Europa.
La Juventus, exacto, no me sale bien. El Manchester, no sé qué. Ahora, que si el Chelsea, que si mi tía, que tal y cual. Mire usted, su gran error es irse del Madrid, donde hubiera sido la Torre B, llevaba su nombre.
No me gusta verle dar vueltas por ahí a un jugador de esta categoría.
Estoy totalmente de acuerdo. Eso es un error que se comete en su momento, pero eso no evita de que sea un profesional.
No, eso seguro.
No hay ninguna discusión.
Y que, repito, mientras el tío esté de pie...
Sin duda.
Va a tener faltas.
Que se puede permitir el lujo de equivocarse, que ha ganado 5 Champions, ¿eh?
Sí,
que ha ganado 5 Champions, 5 balones de oro.
Sí, joder,
que va a ser el máximo goleador de la historia.
Que va a ser,
yéndose como se ha ido, el máximo goleador de la historia del Madrid. Que no le va a superar nadie.
Seguramente.
Que no le va a superar nadie.
Pero igual en el Madrid hay alguno que gana 6 Copas de Europa y él no.
Seguro que gana, pero que te quiero decir. Pero que te quiero decir que va a ser un mito del Madrid.
Mito del Madrid y mito del fútbol mundial de todos los tiempos. Ahora, si tú me dices, yo voy del Madrid porque me enfado por lo que sea y tal, y me voy a la Juventus y juego en la Juventus 7-8 años y me retiro allí, pues mire usted, ese fue la cosa. Pero esta salida, yo estoy con Roberto, que yo he pensado lo mismo esta tarde. Coño, te sabe mal ver a este muchacho en una cosa que te, bueno, ¿y dónde juega el año que viene? ¿Y quién le quiere? Cuando aquí hubiera sido lo que es multiplicado por 2. Porque lo que es no se lo quita nadie, que es eso. El máximo de la historia y bueno, oiga, cuando todas estas historias que hacemos de los mejores del mundo y de todos los tiempos, ese está ahí, ¿eh? Ese está con lo más grande.
Bueno, pero de aquí sale Tomás porque, en teoría, yo creo que porque no le ayudan a pagar la deuda aquella de Hacienda.
Porque él quería cobrar más, quería equipararse a
Messi.
No quería
pagarle la deuda esta de Hacienda.
Bueno, porque además es que no tiene por qué el Madrid pagarle la deuda de Hacienda.
Por eso que él se
la paguen a Carvajal, coño, que ha ganado 5 Copas de Europa también. El año que viene lo de Hacienda de Carvajal lo pago yo. Real Madrid Club de Fútbol. Oiga, no puede ser, joder.
Claro.
Ahora, él se va y a él no le sale bien esa apuesta, coño.
También te digo que a cojón visto macho. O sea, el tipo se fue a la Juventus de Turín.
Bueno, perfectamente... Santi, una Juventus que no era la Juventus.
Era un buen equipo. Y la Juventus, oye, es un equipo que ha peleado siempre la Champions y es un equipo ahora porque tenemos...
Es un error que puedes
últimas
cometer.
Décadas,
entre
el Madrid
y la Juventus es lo de Neymar, entre el Barça y el PSG.
Madrid ahora
error.
El Real Madrid ahora ha coronado. Y yo estoy de acuerdo que fue un error, pero que, por ejemplo, no hace tanto tiempo, en el año 98, ¿no? 97-98, una final Juventus-Real Madrid, que ganó el Real Madrid, pero que la Juventus era, bueno, en ese momento era un equipo que reinaba en Europa, que desde entonces no ha reinado, es cierto.
Hace 24 años, ¿eh?
Un equipo cualquiera.
24 años estamos hablando, ¿eh?
Si
no había ni nacido Cristiano, joder.
Pero un año o dos años la Juve, luego en Manchester en hora baja. Ahora vete tú a saber dónde acaba, que cobrará y que rendirá, porque
no
es muy bueno. Pero
digo, de todas formas,
son jugadores que te gusta ver irse de otra manera.
Más allá de eso, fijaros, cuando se va de la Juve, realmente con quien lo tenía hecho era con el City. Y es Alex Ferguson el que le convence y le dice, tú no puedes firmar
con el
City.
Yo ahí no lo entiendo.
Y se lo lleva al United. Es decir, fijaros los equipos que le quiere. Se van del Madrid, lo quiere la Juve, el City, el United. Ahora dicen que lo quiere el Chelsea. O sea, que realmente tiene 37. No, pero digo que tiene 37 años y todavía se siguen pegando por él equipos de élite. Que no se pega por él el Egabrense o el Lucentino. Que se pegan por él equipos de superélite. Bueno,
y el que le contrate va a pagar el sueldo encantado religiosamente, porque sabe que no viene a robarle a nadie y porque sabe que no viene a
y que te va a hacer goles seguro.
Es extraordinario.
Y
luego
es
hay
el
una
primero
cosa...
que si pierde el partido va a estar muy enfadado. Más
seguro.
Que todo.
Pero hay una cosa que el fútbol ha sido justo. Hubiera sido muy doloroso ver a Cristiano con el City hace un mes en el Bernabéu. Muy doloroso.
Bueno, igual
si en vez de por derecha, en vez de Paredes está Cristiano, bueno, ese 3-1 hubiera sido dolorosísimo. ¡Dolorosísimo!
El Atleti se cargó a Cristiano.
¿Quién?
El Atleti.
Pues claro, pues fíjate, el Atleti y el Madrid después. Es un escándalo.
Fíjate.
Difícilmente soportable.
El Madrid, además, yo creo que si toca una eliminatoria contra Cristiano, el Madrid no debe presentarse.
Yo creo que este también.
Hacer pasillo y para adentro.
Hacer pasillo y decir, para ustedes, no vamos.
Bueno.
Para 14 Copa de Europa que 15.
Está bien pensado.
Bueno, mejor hay que respetar a los ídolos.
Víctor Navarro, Barcelona. Hola, Víctor. ¿Qué tal?
Navarro,
muy buenas, otra vez.
También, sí.
¿Qué tal? Muy buenas, Joseba. Muy buenas. Y
vamos a poner en orden lo que ya hemos comentado hace algo más de una hora, y es el planning del Barça para esta semana, que pasa por tres nombres propios. Lewandowski, con los alemanes del Bayern cada vez más enfurecidos y con una postura más férrea. Y luego estáis hablando de otros nombres propios, como Bernardo Silva, que hay que verlo en el Barça, hay que verlo.
Buen futbolista.
Y joder, un futbolista. Fíjate, en el partido del Bernabéu contra el City, vaya partido jugó. Y Jules Koundé, el central del Sevilla. Esos son los tres nombres propios de la semana, ¿no, Víctor?
Son los tres fichajes que quiere hacer el Barça en este mercado de verano, contando que ya han fichado a Christensen.
Bueno,
y que
más algunos no más, porque salen, joder, yo digo... Sí,
claro. Marcos Barça Alonso, Azpilicueta...
Claro, sí, claro.
Sí.
Son muchos nombres, la lista...
No, estos ya se supone... No, Di María creo que se va a la Juve, porque ya no espera más.
Sí, tiene pinta, sí.
Si fichan todo lo que dicen, del año pasado caben dos.
Sí, sí.
Es que hay jugadores... Azpilicueta, Christensen, Koundé, Marcos Alonso... Que si es Bernardo Silva, entonces que si viniera de María Lewandowski, entonces queda un extremito.
¿Cuántos pueden escribir?
Pedri y Ansu.
Pedri y Ansu, pero bueno, que no se muera tampoco.
Equipo
no ninguno
para aspirar a la Champions.
No, no, que te digo yo, si ficharan todo, del año pasado cabe el portero y dos más.
Bueno, sí. Es todo correcto y está fantástico que quieran fichar a todos estos y según... el amigo Tebas, tal vez puedan, pero antes que eso, y estamos ya a 26 de junio, tienen que apretar esa palanca para conseguir muchos cientos de millones, porque si no me parece que no habrá nada.
Pero
nada.
Miguel, pero eso hay que entender que se va a hacer.
Bueno, yo
ya vamos a ver, si no son 200, serán 180. Yo ya lo quiero entender.
Y cuando hablo concediendo naturalmente esta hipótesis como cierta, porque es que si no se concreta la hipótesis, entonces no hay nada que rascar. Claro, lo más importante de la semana es llegar al 30 de junio cuadrando las cuentas.
Con estos nombres y estas cifras, lo que queda demostrado es que el Barça, con lo que saque de las palancas, se lo va a cepillar en dos días.
No, claro.
O sea, no va a quedar ni un euro en la caja.
No, el Barça no va a morir.
Y tú has hipotecado los derechos de televisión, el 10% o el 20% o los que sean.
Los derechos de televisión.
El Barça no va a limpiar.
Exceptuando el Madrid, el Atleti y el Barça, lo han hecho todos. O sea que, y lo han hecho todos con el mismo propósito. O sea, para poderse endeudar y para poder hacer mejores plantillas. Eso no es un pecado exclusivo del Barcelona, pero el pecado exclusivo del Barcelona es que tiene una deuda descomunal, están sus fondos negativos, están en 600 millones, y tiene que tapar ese agujero como sea, porque si no lo tapa, y insisto, y esperamos todos que lo tape, no era que rascar.
Pero Miguel, la gente
sabe. Habla Víctor, que lo cuente, que el pobre ha dado paso a Joseba hace 10 minutos y no ha dicho ni pío.
Ha dicho todo lo que tenía.
¿Cómo que no ha dicho? ¿Cómo que no ha dicho ni pío?
Víctor Navarro, Víctor, Barcelona.
Bueno, pues si no lo
que hay jugadores como Rafinha del Licho o el propio Di María que se cansan de esperar al Barça, lógicamente, ha pasado mucho tiempo desde en el caso de Di María, desde que se ofreció, y en el caso de Rafinha, desde que empezaron a negociar, y lógicamente tienen que decidir su futuro y se mueven. Y en el caso de las palancas, lo que decías, Miguel, desde el área económica, fuentes del Barça explicaban a la cadena COPE que iba a pasar como el Real Madrid en Champions, que marcan en el 90, 90 y algo, decían, es que activaremos la palanca el 29, 30 de junio, en el último momento, pero la activaremos.
Bueno, de todos modos, conste en acta que Víctor ha tenido una lucida actuación hace un rato y yo daba por supuesto que ya sabíamos de qué estábamos hablando, ¿no? Que no quisiera yo...
Yo que me perdí, el plan A me lo perdí.
Pero la gente se excita mucho.
Pues estamos en la semana de las palancas.
Sí, otra vez más.
Roberto, pero la gente se excita mucho que el Barça fichará, ejemplos de coñas. Oiga, hay unas normas. Hay unas normas. Y el que cumple las normas, que es lo que yo me vengo ciscando en los que no las cumplen, está en su absoluto derecho y en su absoluta cosa de hacerlo. Otro asunto es que tú le digas al Sosi, oiga, yo no activo palancas para limpiar deuda, porque eso el que venga dentro de X años que se jorobe y ya veremos qué pasa. Que eso pasa a todos los niveles. Ahora bien, si usted dice, mire usted, yo tengo un dinero que puedo ir tapeando esto y traigo tres o cuatro jugadores, voy a vivir al día, perfecto. Pero eso es legal.
Bueno, además de las normas UAS, es importante la sensatez, porque si tú
no, pero la sensatez no,
10, pero, no te pero, puedes gastar 10. Pero Antonio, decir, aunque te dejen créditos, empeñarte en créditos, créditos, créditos.
Pero, es lo que te estoy diciendo, pero nadie del Barça te dice,
otra cuestión.
Nadie del Barça te dice, ni la asamblea de socios que no sabe lo que vota, porque además no se lo explica. Nadie te dice, oiga, yo voy a vender patrimonio para pagar lo que debo. Eso no es así. Yo voy a vender patrimonio para obtener un dinero que me permita fichar.
Para hacer fichas, ya.
Eso está legislado. Esto, hay una norma que eso te lo permite. Avanti. No nos escandalicemos. Otra cosa es que tú digas, oiga, mire, es que estoy jorobando.
Otra cosa es si la norma te parece bien o no. Que a mí no me parece bien.
Eso
que
es otra cosa.
Que yo creo que no se podría hipotecar más allá de los años que esté cada junta directiva.
Es tu teoría. Sí.
O sea, tú hipotecas, ahora, ¿la puerta cuánto va? ¿Hasta 4 años? Bueno, pues hasta dentro de 4 años. No al quinto, porque al quinto a lo mejor no estás tú y el que viene tiene que estar 20 años sin poder acceder a todo eso.
Igual, ¿sabe lo que pasaría esto va entonces? A larguísimo término, pero ese larguísimo término, oiga, mire usted, cambie la norma. Eso es como todo, que dígame, esto está hecho así, pues mire usted, cámbielo si es que no le parece bien. Pero vamos, no empecemos a decir, esto hace lo que les da la gana, porque tampoco es eso. Ahora, ¿es lo mejor que pueden hacer? Pues chico, no lo sé. Claro, hipotecar 25 años unos derechos de televisión y el 40 no sé cuánto por ciento del otro, pues oígame, ahora como en el mundo del fútbol, pensar para el día de hoy no piensa nadie, bueno, pues así.
Pero que, al que venga el día siguiente, que le den.
Ah, claro, por eso. Pero estás hablando de 25 y 50 años.
Perdóname que os digo una cosa. Que es lo mismo que pensó Bartomeu. Al que venga detrás de mí, que le den.
Bartomeu no esperaba.
Yo estuve hablando con un presidente de un equipo de primera división sobre el fondo CVC el verano pasado y hablaba algo así como que te daban, no sé cuánta la carencia que te daban para pagar el crédito a CVC. No sé si eran 40 años o 20 años.
Sí, cerca de 40, me parece que son.
40
sí,
años creo que era. ¿Qué pasa? Sí. Pues que el hombre decía, yo dentro de 40 años...
El que esté dentro de 40 años, que venga por detrás, que arregle.
Yo me voy al fondo de cabeza que me da la pasta y dentro de 40 años ya que venga Dios.
No, pero 40 y de 8. De 8, que ya te has cepillado todo lo que te han dado y adiós, muy buenas.
Pero bueno, es así, chicos. Si es que no hacen nada que o no harán nada que no pueden hacer. Otra cosa es la conveniencia del asunto, claro.
Pues sí. Víctor, ¿quieres decir algo más desde Barcelona después de tu extensa intervención? Esta noche
¿jugáis al ajedrez? ¿Jugáis al ajedrez aquí en Barcelona con el Cholo, no?
No, y bueno, se ha hecho viral lo del Cholo. No tiene ni rey.
El caso
es el rey, ¿no?
No, porque es un ajedrez republicano, ¿no?
Ah, claro. Los peones están como en fila india, ¿no?
Yo no le echo la culpa al Cholo ni a su hijo. Estos reportajes, y aquí está Roberto, que ha hecho 500.000, se llevan preparados. O sea, y el fotógrafo ya lleva el tablero, ya pone las fichas.
Sí, hombre, y lo pone mal, aposta.
No. Y lo pone...
Mal lo han puesto.
Y lo pone bien.
Antoñito, mal lo han puesto, porque jugar sin rey no es normal.
Una avispa en el escroto.
Decidme el nombre de un rey de Argentina.
Claro.
Coño, Messi.
Carlos Monsol.
No, pero Messi es de...
Carlitos Monsol.
Es de Sitges.
En Argentina hay un solo rey que...
¿No veis lo más importante de esta fotografía? Que hay un tuitero llamado Jorge, un tipo graciosísimo, que dice, ¿veis la cara de preocupación de desencajado del Cholo? Dices que ganaron las blancas.
Claro. Todo gira alrededor del
mundo. Cagaron blancas, fijaros, el Cholo se descompuso.
El universo gira alrededor
mío, yo que me quiero tanto.
Yo he de reconocer
estas
que
cosas se hacen virales porque la gente no tiene mayores problemas en la vida.
Yo he de reconocer que no me las doy de listo porque no sabía que el ajedrez tenía una forma de ponerse. Lo del rey sí que lo sabía, que había que jugar con rey, sí. Claro. Pero que había que poner de una forma u otra, al revés o del azul del embés, eso no lo sabía.
Sí, hombre, sí.
No, yo tampoco sabía eso.
Y lo del rey es que canta mucho, sí.
Lo del rey,
pues nada, hay que echarlo al Cholo por lo del ajedrez.
Lo del rey,
no, yo luego he leído que no era exactamente ajedrez, que es otro tipo de juego.
Es republicano,
que
sí, que sí.
Es una especie de como jugar a las damas con peones.
O la oca.
Creo que las damas, si las damas se juegan solamente o las negras.
Pero la oca.
Eso lo ha dicho uno y aún le han dado otro zascamal.
Es un magnífico deporte que el Cholo yo creo que también domina. ¿Qué decir?
Con la foto no sé lo que
pretendía. El ajedrez bonito el Cholo lo hace en los planteamientos.
¿El Cholo que hace el ajedrez bonito lo hace dónde?
En los planteamientos. De los
Qué bonito fue. Que ahora que hemos hablado
de fútbol. Estamos echando unas risas. Antoñito, no hace falta que lo defiendas hoy. Que no pasa nada. Hoy no pasa nada.
Antonio,
hoy no pasa nada. No ha perdido ningún partido. Está hombre de vacaciones en la arena.
Antonio, no te gusten vistas tú del autonomía.
Que no hace falta que me vas con los tanques a defender al Cholo. Tranquilo, que no pasa nada.
Que no me lees. Que yo estaba haciendo broma también, querido. Y no me coges.
uno de los partidos del año que
lo
me
que
he visto.
Te dije yo un día que el Cholo le das 11 botellines y te hace un equipo. Pues le das 12 fichas de ajedrez
y aparte, juega una partida. Aunque no le des rey,
el juega. Cholo juega al ajedrez como le dé la gana.
Me vi el otro día que tenía una tarde un poco nublada y demás, un amplio reportaje del City Atleti. En Manchester.
Son ganas, ¿eh?
Es uno de los partidos más encabronantes de la historia del fútbol. ¿Cómo sacó de quicio esos tipos ahí?
Joseba, para todos estos listos,
jorobaron a media ciudad.
La prehistoria.
Todos estos listos.
Es que te, lo ves después y dices.
El juego no es el ajedrez. Me dice un amigo mío, David. Se llama Pierde y Gana y se puede jugar sin rey.
Claro. Pierde y Gana.
Pierde y Gana.
Pierde y Gana. Quería que era Pierde y Gana.
Del ajedrez a las damas, de las armas al Pierde y Gana. Que es ese juego ya sí que claro. Sabemos cómo es.
Si sí, para ti, Antoñito, el Cholo no pierde nunca, tranquilo. Para ti, Antoñito, el Cholo no pierde.
Tranquilo, Antoñito, que el Cholo es doctor honoris causa.
Bueno, oye, Michel, ese honoris buen fichaje, Michel.
Navarro este habla poco, pero las días pardas.
Navarro,
Víctor.
Y déjame decirte, Joseba, que tenéis en Madrid... En el Palacio de San Antonio de Madrid tenéis el torneo de candidatos que se está disputando de ajedrez. El que gane se enfrentará al número uno mundial, Magnus Carlsen, el año que viene.
El que gane se enfrenta al Cholo.
Magnus Carlsen.
Al número uno mundial, Magnus Carlsen, que es socio honorífico del Real Madrid.
Sí, Madrid.
Algo más de la agenda polideportiva,
Víctor, en la academia del Cholo.
Juega con blancas.
Oye, otra cosa del Barça que me tiene muy cachondo a mí. ¿El baloncesto van a fichar todo lo que dicen que van a fichar, Navarro?
Bueno, de momento van a mantener a Saras y a su proyecto, que es mucho, que sabéis que después de lo que ha sucedido tanto en la ACB como en la Euroliga, se ha hablado mucho en Barcelona y hay confianza total y plena desde la directiva y desde Joan Laporta, desde el presidente del Barça. En Saras tienen, bueno, se han ido algunos jugadores y van a seguir reconstruyendo el equipo porque el objetivo es claro, es ganar la Euroliga y lo quieren hacer con Mirotić a la cabeza y con Saras en el banquillo.
Pero Vesely, Satoransky, el otro chico ese jovencito, no me sale cómo se llama. Pero claro,
Da Silva.
Claro, pero claro, el equipo más caro del baloncesto europeo con el club arruinado es un poco genio. Sí,
no, todo esto es difícil.
Pero el fair play es esto, ¿no?
A mí ya me pasaba hace muchos años esto. A mí me cuesta trabajo. O sea,
sí, ¿no?
Opino poco de baloncesto porque es un juego en el que hay que entender mucho y yo no entiendo prácticamente nada. Pero lo que sí creo entender es que a mí me cuesta trabajo asumir que haya jugadores de la plantilla de básquet que ganen más dinero que los de la plantilla de fútbol.
Bueno, pues sobre todo en este momento, no, que tengo el equipo más caro de Europa y lo voy a seguir siendo.
Pero guau, porque el que aguanta el negocio es el fútbol.
Hombre, claro, no, que a mí lo que me cuesta entender es si pasan el fair play del fútbol.
Ah, no, pero esto es una broma.
Las demás secciones no tienen fair play.
Tú dirías, oiga, voy a empezar a recortar un poquito en cada lado, ¿no? Que diga, pues mire, oiga, pues
van a recortar.
Sí, sí, en la sección de baloncesto van a recortar en este. Joder, pues será el tercer recorte.
Esos que vienen, que
no lo veo.
Pues que la estrella del Barça cobra la estrella del Barça cobra más del doble de lo que cobra el que más cobra del Madrid.
Ah, seguro.
Sí, sí.
Mirotić.
Sí. Sí.
Pero claro, que no.
Y no te digo las veces que cobra más que Pedri o que Gabi. No.
Claro.
Pues sí. Víctor, ala, pírate, Víctor, que
Navarro
no terminamos. Adiós, Navarro. Hasta mañana. Sí.
Y de Gaby seguirá la negociación por la renovación.
Calles ya, Víctor, no, hombre, por favor. Acaba
el tiempo.
Ya que lo ha nombrado.
Adiós, Víctor. Abrazos, adiós.
Escucha.
Adiós, sí. Un abrazo.
Que hay que hacer tiempo para Miguelito.
Pero, Miguelito.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
A ver qué cuentas tú.
Miguelito.
Pues no hay mucho.
¿Qué ha desayunado Lunin?
Lunin se queda, Santi.
Magnífico,
pero por eso. Antes los mensajes. Esa era la noticia del otro día.
Neymar tenía talento para haber dominado el fútbol y nos acordaremos de él por los cumpleaños de su hermana. Una auténtica pena. Neymar prefirió los millones a la gloria. Ahora Mbappé ha elegido exactamente lo mismo. Neymar ha sido bastante mejor jugador que Romario, pero en aquella época podías jugar parado y con desidia y no se notaba tanto. ¿Os olvidáis del gran descubrimiento del Mundial del 82? El gran Mágico González. ¿No habéis hablado de la gran...?
Lo hemos dicho.
Lo ha dicho Tomás, que como no se veían los jugadores entonces, después
de
haber perdido 10-1, ¿no? Contra Austria.
Mira, por nombrar a uno que no...
Hungría, correcto.
por nombrar a uno que no hemos nombrado, a Boniek y a Latos.
Ah, sí.
Era el siguiente mensaje.
A Latos, Zanoja, a los polacos.
Sanfadeina.
Decía otro, no habéis hablado de la gran Polonia de Boniek, Lato y Zanoja, que fue semifinalista. Comentadlo, porfa.
Eso sí que es verdad.
Y decía otro oyente, decís que hoy es el cumpleaños del gran Arconada. Que no se os olvide que mañana martes es el del gran jugador y comentarista Daniel Ruiz Bazán.
Hombre, Dani,
hombre.
Muy bien.
Y ahora sí que nos ha enviado un mensaje el oyente original de Osasuna.
Hola, ¿qué hay? Que soy el original. Es que ya estaba en la cama. Bueno, me ha hecho la alegría escuchar a un invitador. Pero eso sí, tiene la razón, como siempre. Estáis que si Osasuna y Osasuna y Osasuna.
Una y once, ahora menos en
clavado a Eugenio, si se pone a contar chistes.
Sí, sí, tiene un aire.
Impresionante.
Seguimos.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Joseba Larrañaga.
El número uno del deporte.
Nos quedan 15 minutos para terminar este tertulión de los domingos y estaba en posesión de la palabra Miguelito. Miguel, sí, mira dónde ha dejado el listón Víctor Navarro.
Muy alto,
señor.
Por cierto, Carlsen, el ajedrecista, hizo una vez el saque de honor incluso en el Estadio Santiago Bernabéu.
Muy buena aportación, sí señor. ¿Ves?
Bueno, el Madrid sigue trabajando principalmente en las salidas, como te decía en el titular, parece que se puede marchar Kubo a la Real Sociedad. Le quedan 2 años de contrato, ocupa plaza de extracomunitario, no entra en los planes de futuro. El Madrid, no obstante, estaría interesado en una cesión, por si acaso diera el salto. Uno de los brasileños que de momento no ha triunfado es Renier, que ha estado cedido en el Borussia Dortmund y que puede marcharse al Benfica en las próximas horas. Se sigue trabajando también en la posible llegada de Jovic a la Fiorentina. Mariano quiere salir, aunque de momento no ha trascendido qué equipo puede ser su destino. Y los asuntos principalmente mollares en el capítulo de salidas son Asensio y Ceballos, que yo creo que se van a dilatar bastante en el tiempo de momento.
O sea que lo de Asensio no va a tener una solución temprana.
No lo sé, yo es que vamos a ver primero qué decide el futbolista, qué propuesta le hace el Real Madrid a Jorge Méndez. Como vengo contando en los últimos días, parece que Méndez podría iniciar ya esta semana un poco las conversaciones con el club, y si la oferta no es a la alza y solo queda un año de contrato, pues igual ya puede empezar a estudiar las ofertas que tiene. El Madrid incluso podría estar interesado en una renovación, e insisto que no va a ser a la alza, y si le interesa al mallorquín, pues al Madrid le valdría. Eso sí, si sale, pues a lo mejor hay que acudir al mercado finalmente, si no es ahora en verano, en la ventana después del Mundial, porque al final empiezas a sumar los jugadores que se pueden marchar y ya simplemente matemáticamente son unos cuantos. Ha ido Bale, van a salir tanto Mariano como Jovic. Si al final acaba también saliendo Asensio, pues efectivamente no anda muy muy sobrado de recursos Ancelotti en el tridente de arriba.
¿Y Mariano ha cambiado de opinión? ¿Ahora quiere salir?
Su agente dice que es la misma opinión que años atrás, pero yo creo que este año hay más interés. El año pasado incluso tuvo una buena oferta a última hora del Rayo Vallecano para jugar en primera, la desestimó, pero yo creo que parece que este es el año definitivo y que van a intentar salir. Otra cosa es que encuentren un destino que les guste.
Ay, 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 que se trae a Neymar este. Ay, 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 como se queden sin ninguno.
Pues no había reparado yo en ello. Ojo,
tengo aquí un mensaje que me pone un poquito tibio. Que siempre le quiso, que es imagen, que es marca, bueno, que es lío, ay, ay, ay.
Ya que aproveche, porque
que hay que cubrir Salah, la baja de Bale.
Ay, ay, ay.
No, digo que aproveche que Salah tampoco quiere renovar con el Liverpool.
Es verdad. Salah, pero
bueno,
Salah es un
sí
hombre.
Hoy
Salah
he leído algo,
hombre,
¿no? Que parecía.
Blanco, sí, sí. Salah ve blanco y se vuelve loco.
He leído en algún sitio, ¿no? Que parecía no, que podía haber interés.
Bueno, no sé si habrá interés, ¿no? Pero que no quiere renovar por el Liverpool es una realidad.
¿Qué edad tiene Salah? ¿Qué edad tiene?
29, ¿no?
De enero, por ahí.
Me parece que son 30 ya, pero bueno.
Bien. Sí, más o menos.
Libre, yo lo ficho.
Sí, bueno, pero
sí, lo que pasa es que si libre te lo dejan venir.
El Madrid tiene también el tema de Hazard, ¿no?
30 sí, años recién cumplidos. El día 15, hace 10 días, cumplió 30 años Salah.
Ya mayorcito.
Bueno, libre, libre, pues libre, vale, pero...
El año que viene, libre el año que viene.
Muy bien.
Miguelito, hasta mañana, gracias.
Hasta luego, chao.
Un abrazo. Vamos hasta Bilbao, José Ángel Peña, Gabón, muy buenas, José Ángel.
Gabón, ¿qué tal, Joseba?
Muy
¿cómo
bien.
Estáis?
Pues aquí estamos hablando de un poquito de todo y tenemos que hablar, por supuesto, del Athletic, porque hay que saber cuáles son los primeros pasos que va a dar Jon Uriarte como nuevo presidente después de la apabullante victoria del pasado viernes a las elecciones, ¿eh?
Sí, y que solo ha tenido pues un par de días este fin de semana para recobrar un poco el aliento y recuperarse de una carrera electoral muy, muy larga y bastante dura y con momentos de cierta tensión. A partir de mañana ya manos a la obra. Lo primero es presentar los preavales para poder tomar posesión. Hasta entonces, han emitido una nota de prensa en el día de hoy, no van a pisar IVA y GANE. Hablamos del 5% del presupuesto, en torno a unos 7 millones. Y a partir de ahí, pues tratar de poner en marcha su proyecto. Hay objetivos a largo plazo, el de renovar el club a casi todos los niveles, pero hay otros aspectos que sobre los que debe de actuar de inmediato, en especial en la faceta deportiva. Y es que en poco más de una semana el primer equipo va a volver al trabajo en Lezama. Evidentemente, parte de la pretemporada ya está definida. Se conocen incluso 5 partidos que están confirmados, pero entre Valverde y Uriarte van a tener que pulir muchos detalles y a contrarreloj. No cabe duda de que el hecho de que el entrenador sea Ernesto Valverde y su conocimiento del entorno de la casa va a ayudar, pero hay que, por ejemplo, resolver qué pasa con Moncayola después de lo sucedió en los últimos días de la pretemporada y ese anuncio de Barcala de que él iba a ejecutar la cláusula del jugador navarro si se accedía a la presidencia. No sé en qué situación queda ahora el jugador, ni si pues Jon Uriarte va a tomar ese mismo camino. También está sobre la mesa la renovación de Capa, que acaba contrato este mismo jueves, y por otra parte, pues evidentemente Ernesto Valverde, pero también teniendo cerca a Jon Uriarte, deben de separar el grano de la paja en un plantel con una treintena larga, muy larga de efectivos, y sin perder de vista que ya se está maniobrando, ya se está trabajando también en la contratación de un director deportivo tras la marcha atrás que se tuvo que dar con Carlos Aviña, y no hay que perder de vista que para Jon Uriarte esa figura, la del director deportivo, resulta determinante. Así lo ha anunciado y lo anunció desde el día que irrumpió en la carrera electoral. Así que trabajo ahí por delante y no demasiado tiempo.
Muy bien. José Ángel, un abrazo. Mañana nos cuentas.
Hasta venga, abur, hasta luego.
Moncayola, buen futbolista.
Y yo creo que Moncayola va a venir, ¿eh? Porque me parece que Valverde es...
La cláusula es 21 millones de euros.
22.
22.
Buen futbolista.
Pero os iba a preguntar, ¿os sorprendió no tanto la victoria de Uriarte, sino la paliza que ganó en todas las mesas, que convenció a los jóvenes, a los de edad intermedia, a los mayores, sin director deportivo y sin anunciar ni un solo fichaje?
No, a mí sí me sorprendió, pero no solamente por eso, sino porque era el único que realmente tuvo el desliz o el patinazo con su director deportivo. Y en cualquier otro ámbito de la vida lo hubiéramos condenado, hubiéramos dicho, este hombre ya ha perdido. Bueno, pues este tío se nota que se ha currado a la masa social del Atleti, se nota que la candidatura la llevaba trabajada, porque ya en el primer sondeo que creo que hizo... No me acuerdo si era TV, a las 3 de la tarde, sí. Es que le daban ya por encima del 50%, ya le daban. O sea, que la gente salía de votar y sin ningún problema lo vendía.
Sí, reaccionó muy bien y muy rápido al incidente de sí, este tipo.
No tenía tampoco
otra salida. No le quedaba otra salida. No le quedaba otra.
Habría dicho, vamos a tomar
si lo bueno tiempo, es que no le pasó factura.
Vamos a inventar un poco en investigar,
Sí, pero el problema
que ordenar, que no le pasó factura.
El problema se lo creó él y evidentemente lo resolvió él. Bueno, pero pues pero él, es como dice Manolo, el único incidente gordo que ha habido. Sí. Y pues sin embargo,
han peleado, el señor de fuera del establishment.
Es sí, que a mí me parece que ha primado eso, que la gente quiere darle un giro al Athletic y darle un giro de modernidad y decir, no, pues bueno, vamos a pasar de las tradiciones y de la estructura histórica, pero vamos a darle un aire nuevo.
Pero la diferencia ha sido enorme.
Mucha.
En votos,
ganó en todas las mesas, recuerdo, 24 mesas y ganó en las 24 mesas.
Sí, además creo que fue 48-34, ¿no?
Es aplastante.
Y para eso tienes que convencer a los jóvenes y a los veteranos, a los socios veteranos.
Ahí está,
que tienen ideas muy distintas, ¿eh? ¿Verdad?
Por eso, sí.
Y luego yo pensaba que, fíjate, que fueran Barcala y Uriarte con el mismo entrenador, yo pensaba, pues lo mismo divide el voto y tal. Porque, evidentemente, los que han votado a Rechavaleta votaban Bielsa.
Bielsa, claro.
Más allá del proyecto que tenía Rechavaleta. Pero yo pensaba, no, este, aunque llevara Barcala, que fue el que anunció Moncayola, aunque llevara a Valverde como él, nada, nada. La gente ha decidido que era la candidatura de Uriarte la que valía.
Pues ganó con solvencia, con mucha solvencia, con, la borra, con aplastamiento, y a partir de mañana ya tomará las riendas de la Atlético.
¿Cuántos años tiene el Atlético, los presidentes? ¿Cuatro son?
Cuatro, supongo que serán.
Sí, ¿no? Sí. Sí, porque el Izegui no cumplió los cuatro, cumplió en diciembre.
Sí. No lo ha cumplido, pero medio año le faltó.
El 28 de diciembre ganó las elecciones.
Buen día, Santos Inocentes.
Y por último, Angelito García. Hola, Angelito.
Hola de nuevo, Joseba.
¿Qué tal?
Bien, muy bien. Oye, ya se ha portado el equipo, ¿eh? Portadón
del equipo.
Entero, plena página.
Sobre todo porque el torneo es en Londres. Porque si fuera Roland Garros, sí, a lo mejor era más entendible. Pero siendo el torneo de Wimbledon...
Le han nombrado campeón de campeones. Sí, le han nombrado muchas veces campeón de campeones. Le entrevistaron, por supuesto, después que Juanma Castaño, pero también después de ser campeón de Roland Garros. No, es así.
Muy bien, Angelito. Es que está bien que lo digas.
Hay que defender lo nuestro.
Es que la verdad.
Es que además es realidad.
Pero ¿para qué estabas tú allí? ¿Para qué estabas tú allí? La cheta de los por. Claro, solo se nos adelantó.
Gusta mucho con este medalla. Dos semanas de dietas internacionales para que se cuele el equipo.
Vamos, claro.
Estaría bueno.
Que ellos están en casa.
¿Te has llevado el polo de la suerte, el que te regaló tu suegra?
No solo me he llevado el polo de mi suegra, sino que me ha regalado otro polo, Cañete, porque dice que está enfadado.
Porque está fallando
el polo de la suegra, siempre es el mismo, y entonces me ha regalado un segundo polo.
El contrapolo.
Tengo ahora uno verde. Además, como es Wimbledon, pues me lo ha regalado verde.
Claro. O sea, estilo clásico, como siempre, de Pentín, ¿no?
Sí, ya sabes que sí. Ya sabes que sí.
Abre un agujerito y te pones uno como pantalón y el otro arriba.
Ya te lo vas a manchar en alguna comida.
No, hombre, no. ¿Y sabes lo que me llevo también? La camiseta, por supuesto, esa me va a acompañar a todos los torneos de... Stanley Ketchel. Stanley se viene conmigo hasta que resucite. Oye, que os quería contar.
Tiene a Jaime intrigado. Dice, ¿de dónde sacó este tipo lo de Stanley? Que el pollo que le montó con Stanley. Tuvimos que hacer casi un monográfico de Stanley en el campo del gas por culpa de Angelito.
A la sabiduría la llaman intriga. A la sabiduría la llaman intriga.
En esa entrevista que os contaba de Juanma, nos enseñó el huevo que tiene Rafa Nadal en el pie. Y cuando digo huevo, es que es así.
¡Caramba!
Que tiene tres.
Sí.
Que se sepa.
Pero se enseñó uno.
No, igual de grande que los otros dos.
Claro, yo cada vez que gana pongo siempre lo mismo. Ole tus huevos. Yo siempre pongo lo mismo. Ole tu huevo, Rafa.
Pues a mí no me importaría ser un huevo de Nadal. Todo entero.
Incluso el tercero, ¿no?
Y dice, ¿usted quién es? Huevo de Nadal.
Guas, así es imposible hablar seriamente.
No, claro, pero que esto es una cosa muy seria.
El otro día entrenando se quitó la zapatilla.
Esto se lo tienes que pasar a Rafa.
Una extraordinaria foto.
Muy fácil decir, ¿usted qué le daría? El huesecillo del pie, tal, ¿sabes? Todos le daríamos el pie entero. Ahora,
nombre y apellido.
¿Le daría ser huevo de Nadal? Sí.
Tomás, nombre y apellido. Huevo de Rafa Nadal.
Te digo yo que el otro día cuando se quitó el pie, le sacaron una foto, se vio ese huevo.
Se quitó el pie.
Pero que hay un artista...
Joder, que se lo quite y se lo pone, Miguel.
Hay un artista con el que, si podemos, hablaremos mañana en el partidazo de la cadena COPE.
¿Un artista?
Que se lo ha arreglado.
Un médico. Vale.
Bueno, un artista, dejémoslo ahí. Que le ha arreglado ese pie. Figuraos si se lo ha arreglado, que mirad qué contento
que le ha quitado el huevo.
Y qué feliz suena Rafa Nadal. No, el huevo sigue ahí, pero ya no le duele. Y mirad qué feliz suena Rafa Nadal cuando habla de su pie.
Es obvio que si estoy aquí es porque las cosas van mejor, si no, no estaría aquí. No puedo estar súper feliz porque no sé qué puede pasar, pero solo puedo hablar de las sensaciones que estoy teniendo las últimas dos semanas. Hay un par de cosas que son muy importantes para mí, ¿no? En primer lugar, puedo andar normal la mayoría de los días y en segundo lugar, puedo entrenar.
Muy bien.
Angelito, ¿tienes un mensaje para Alcalá, que dijo que se iba a retirar el otro día?
Bueno, yo lo que digo es que todo lo que han oído los oyentes de la cadena COPE se ha cumplido punto por punto.
Muy bien, Angelito.
Ole. Pero vamos, punto por punto. Ole, no retiro una sola letra. Ni yo ni mis compañeros que han informado sobre el tema.
Estaré muy asustado la primera semana con estos sacadores incontrolables.
Eso es lo de siempre, Guas. Hasta que se pela la hierba tal, pues cualquiera te puede dar un susto. Pero bueno, yo veo a Nadal muy bien. Ahora también te digo que esas semifinales ante Berrettini pues puede pasar cualquier cosa. A ver cómo llegan los dos.
Semifinales. Te digo la primera semana lo que me asusta.
Pero si salva la primera semana, a mí no me da miedo Cilic en octavos, a mí no me da miedo Félix Auger-Aliassime en cuartos. O sea, yo creo que Nadal, llegado a esas alturas, siempre da un plus y siempre está mejor. El que sí me preocupa un poco más es Alcaraz, que creo que llega un poquito de corto de partidos en hierba. Solo jugó dos el año pasado en Wimbledon, ganó uno y perdió otro. Y bueno, y las chicas ya sabéis que este año no es el nuestro, Con Ovinca acabamos el año pasado y este año pinta un poco más feo.
Las chicas y Rafa el martes y mañana 8, entonces está Alcaraz y Davidovic. Eso es. Y
Alcaraz ha sido de las 4 de la tarde. Si alguien se quiere enganchar ante un alemán, Struff, hundido en el ranking, pero que en hierba es peligrosillo.
Muy bien.
Pues alemán.
Sí, sí. Y si le pega fuerte, pues ya estamos.
¿Os imagináis que gane a Nadal otra vez?
Ah, bueno, sería partido.
Oye, dice el equipo que no es impensable.
Puede ser, claro, sí, que puede ser.
¿Qué día es la final, Angelito?
La final es exactamente el 10 de julio.
El 10 de julio.
Es que exactamente. Y yo solo digo una cosa, mira, la voy a decir ya, hombre. Imaginaos que este tipo gana, ¿vale? Imaginaos que este tipo gana. Y se presenta en Nueva York habiendo ganado los tres, algo que solo han hecho dos tipos, uno en 1938, Donald Batch, y Rod Laver dos veces, en el 62 y en el 69. 53 años después este tipo se presenta en Nueva York con tres grandes lanzas a sus espaldas. Y lo gana también. Yo soy él y en ese mismo momento me da igual lo que pueda ganar al año siguiente, cómo
me corto la cola
y tal. En ese mismo momento digo, señores,
me corto el huevo.
El que venga que lo supere. Y el huevo de Guas detrás.
Los tres huevos.
Sería magnífico ahí.
Jalito, si gana Wimbledon tienes que hacer una referencia al huevo de Nadal, no, de Guas.
Oye, hubo un huevo extraordinario que fue el huevo de Albelda, que yo le dedicaba una.
Que va a necesitar muchos.
Se le inflamó.
Oye, qué bien juega el hijo de Albelda.
Oye, ha fallado un penalti el pobre y estaba hundido el pobre.
Pero qué tendrá que ver eso para que juegue bien. Sí,
ya, pero digo que me ha dado mucha pena el verle llorar así. Ha tenido que ir el propio David a consolar al chaval.
El niño de Albelda será el capitán del Levante cuando vuelva a la Champions, a Europa. Será el capitán, el 6 del Levante será el niño. Porque esas cosas acaban así.
Angelito, buen viaje hasta mañana, gracias.
Un beso,
adiós, adiós. Antoñito, ¿habrá celebración mañana en Neptuno por ganar la Liga Promises al Real Madrid?
No,
¿Lo has visto antes? ¿Has visto la final?
Sí, no lo he visto, me ha pillado volando, pero he visto los highlights. No lo he visto el partido en directo, pero he visto los highlights ahora hace un rato.
El mejor partido que juega el Atlético de Madrid en los últimos 25 años.
Guille
en todas las categorías.
Guille ha hecho
muy bien al fútbol, ese chico. Muy bien.
Juega muy bien. Sí, sí. Los chavales infantiles.
No, ¿cuántos partidos has visto de la Liga Premier? Ninguno.
Bueno, yo tengo amigos que tienen hijos en edad infantil y voy a verlos. Y algunos más. Sí,
que te han preguntado que cuántos partidos han visto, ¿no?
Desde los Obama.
¿Tú que eres el rosario? ¿Tú que eres el abogado de cámaras? Cuando no tienes producción propia vas saltando de hoja en hoja.
No, yo te ayudo porque digo, este no ha escuchado la pregunta.
No, si la ha escuchado. Lo que pasa es que no lo he podido ver el partido porque venía volando. Pero
Cañete, ¿cuándo calculas que estará el nuevo Mestalla listo? ¿Estará ya Mbappé en el Madrid?
Eso está buena. Pues el nuevo Mestalla, la primera vez que yo fui a una presentación del nuevo Mestalla, presentación, fijaros qué estadio vamos a hacer, fue en el año 2007.
Jugaba Waldo.
Pues hace 15 años.
Entonces, y Guillot.
No, todas las
Sánchez Laje.
Y todas Baldo, las ideas que se dan sobre el nuevo Mestalla... Pues no se sabe, porque si ya en el 2007 fracasó aquel proyecto que se hizo la Ciudad de las Artes y las Ciencias con fuegos artificiales, etcétera, etcétera, que fue la primera vez, 2006-2007.
Pero hay una película que es espectacular, ¿eh? Si la película que yo he visto de ese campo la hacen así,
yo también lo he visto.
Campazo de la...
Hombre, claro.
El campo, si lo hacen tal como lo tienen pensado, precioso. Es la mitad de la mitad de lo que programaron en 2007.
Bueno, pero aún así sería precioso.
Aún así es precioso, sí.
Hombre, aún así sería... Por supuesto, y ojalá lo hagan. Pero claro, imaginaros por dónde venían ya los tiros de equivocados, que queríamos hacer un campo... Pues eso, que el Allianz Arena y el no sé qué, no sé cuántos fueran.
De todas formas, os digo una
que
cosa.
Se nos fue la olla en aquel entonces ya.
Hacer campos en un ordenador de esos es facilísimo.
Sí, lo hay que hacerlo, es verdad.
Yo vi un campo del Marbella, cuando estaba el Marbella a punto de subir a segunda, que pintaron un campo en el ordenador.
Sí,
aquel,
es verdad, nos lo mandó.
Que no había visto yo un campo igual en mi vida. Vamos, entraba a las olas del mar al campo.
Era más, Siro, espérame, cuéntame un segundito. Se lo das a Miguel el Bombero, que es un campo que te
esperando. Siro, ¿por cuántos ceros te subirías a un ring a boxear?
No, según contra quién, por pocos. Si sé que voy a ganar.
Miraba. Palomar, ¿qué porta del mercado de fichajes te sigue recordando a día de hoy?
¿Sabes? Una que nos recuerda mucho la de Villa al Madrid. Esa no la restriega bastantes veces.
Miguel, con la venta de Jong y el fichaje de Lewandowski, ¿el Barça busca rejuvenecer la plantilla?
Justamente rejuvenecer, no.
Lama, ¿con la operación salida del Real Madrid se acaba una etapa en el club?
Hombre, yo creo que sí. Yo creo que se acaba una etapa y entre este año y el que viene, yo creo que se va a acabar la etapa más gloriosa de la historia del Madrid.
Y Tomás, la última. ¿Fines de semana como este son un buen porro?
Total. Es un porro diésel.
Sobre todo lo del huevo. Permíteme
que huevo es extraordinario.
Es la frase del día hoy, ¿eh? La frase del día. Bueno, a mí me encantaría ser un huevo de Nadal.
¿Te acuerdas de Cayuela en el Valencia?
¿Cayuela? Fue futbolista elegante.
Qué futbolista. Lo que me costó a mí conseguir ese cromo.
¡Hala, que nos vamos! Gracias a todos. Un placer.
Adiós.
Gracias.
Adiós, hombre.
Hasta mañana.
mañana volvemos como siempre, ¿eh? El partidazo no para y el tiempo de juego tampoco. Así que a las 11:30 aquí estaremos puntuales. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.